hands on and you're dancing. Son las 6 en punto de la tarde.
Esto es Nova Onda. Nova Onda, tú y la radio.
bienvenidos un día más a Cine que no es poco. Hoy estamos Carol y yo.
Hola.
Y vamos a hablar un poquito, bueno, pues de cine, de nuevas recomendaciones, de pelis que hemos visto y de noticias y estrenos de este mes. Así que, bueno, empezamos.
Sí, empezamos con... fuerte, ¿no? Empezamos con noticias.
Empezamos con noticias y... Carol, ¿traes alguna? Yo traigo una muy chula de Miyazaki. Y resulta que se retira Miyazaki de Estudio Ghibli. Se retira a los 82 años.
Ostras, ha estado, ¿eh?
Ha estado. Y lo va a hacer con un nuevo estreno. Un nuevo estreno de Estudio Ghibli es siempre una noticia que celebrar, ¿vale? Y va a ser El Chico y la Garza. Esa es la nueva película.
He visto que... No he leído mucho sobre esa película, pero sí que he visto que le dan, que dicen que es una de sus mejores. O sea, que se va por todo lo alto. Dicen que... Sí que es cierto que tampoco está muy puesta en el mundo Ghibli, pero sé que en las últimas entregas era sobre todo animación 3D. Y creo que este vuelve un poco a los 80-90, ¿no? Las primeras películas de Ghibli.
Eso es. Tiene un estilo muy parecido al Viaje de Chihiro.
Sí. Y dicen que es por el estilo y dicen que es una de sus mejores, que se acerca a bueno, al Viaje de Chihiro, a Princesa Mononoke y todas estas.
Eso es.
La verdad es que tengo ganas de verla.
Yo tengo también ganas de verla, sí.
Es muy de invierno, otoño-invierno Ghibli en general. Como muy de día de lluvia te pones una película.
Sí, de hecho yo me vi de Estudio Ghibli, me la suelo ver normalmente en época de invierno, sí. Con lluvia.
Es muy de día nublado.
Es muy de día nublado, sí, efectivamente.
Yo he visto muy pocas de Ghibli, la última que vi fue El Castillo Ambulante. Y la verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho, la animación es preciosa. Y tengo ganas de verme más, porque sé que son muy buenas. Y la verdad es que es para hacer maratón.
Eso es para hacer un maratón. Sí. Este va sobre... Es como más adulta, me da la sensación. Sí es cierto que sus películas no son totalmente infantiles. Pero me da la sensación de que es un poquito más adulto. O sea, sí. Siempre trata temas un poco más...
Es bastante adulta, o sea, es animación para niños. Perdón. Pero son temas muy adultos. En plan, la manera que tiene de tratar, no sé, pues la muerte, la infancia, la maldad, es muy interesante. Y sí que es cierto que es, bueno, muchas veces pasa esto con las películas infantiles, ¿no? Que están hechas para público infantil, pero las pueden ver adultos y yo creo que incluso son películas que se disfrutan más de adultos porque es cuando más las entiendes.
Eso es. Y esta película es bastante parecida un poco a ese ambiente. Sí. Mantiene el ambiente de Estudio Ghibli y, bueno, trata... El Chico y la Garza no solo nos lleva a la infancia de un protagonista, que es un nuevo reflejo de su creador, sino que se atreve a regalarnos un personaje adulto que desespera ante la idea de mantener a flote su reino imaginario. Un rey en un castillo que se tambalea y que, pese a haber elegido a un sucesor, descubre que las piezas que conforman el edificio están destinadas a caer.
Muy bonito.
O sea, trata un poco de la herencia, sí. Pero es curioso porque me da la sensación de que es un poco la situación en la que puede que se encuentre Miyazaki al dejar Estudio Ghibli.
Puede ser.
¿Verdad?
Puede
como ser. Un reino imaginario, por así decirlo, ¿no? Porque es un poco más... intangible, sí, ¿no? Intangible. Y un castillo que se tambalea. Es decir, ¿qué va a pasar cuando yo deje Estudio Ghibli? Parece que un poco trata de eso la película.
Sí. No había caído, pero podría ir de eso, ¿no? Es una manera muy bonita de despedirse de la saga.
Sí, la verdad es que sí. Y muy personal también.
Sí. Claro, no sé si Ghibli seguirá siendo lo mismo sin su creador. Sí, claro, al fin y al cabo, sí. Entiendo que no terminaría Ghibli, volvería con otros directores, ¿no? Y otros guiones, ¿no? Y escritores. Pero claro, si empiezan a otra vez con otro director y otro escritor, ¿copiarían a Miyazaki o darían una vuelta a Ghibli y lo tirarían por otros lados?
Pues es buena pregunta eso. Normalmente lo que ocurre es que intentan mantener la esencia, pero poco a poco se va alejando, porque es imposible, al fin y al cabo, una persona que ha creado eso es el que más en mente tiene todo eso. Claro. Entonces, aunque mantengas el estilo, eso pasa, pues yo creo que con la moda, pasa sí. con otros estudios.
Es también muy difícil mantenerse.
Es difícil mantenerse. Sí, es cierto que se mantiene. En Disney se mantiene. Mm. Se mantiene. Y mantiene la esencia, pero va variando. No sé si tanto por el tiempo, es decir, por las modas, también. ¿Vale? O porque se pierde la esencia un poco de
claro, inicio. Al fin y al cabo, el inicio es la quien lo ha creado. Lo otro es, bueno, te puedes parecer, puedes darle una vuelta. O, bueno, como has dicho, Disney. Sí que creo que hay una diferencia entre Disney cuando empezó a Disney ahora. O yo Disney diría, a mitad, de 80-90.
Sí, diría que Disney de la mitad me gusta más que quizá el Disney del
sí,
principio.
A mí también.
Sí, Disney de los 90, Disney del 2000. Sí. Quizá porque me ha pillado más.
Claro, sí que es lo que la otra pilla de verlas de antigua.
Pero lo prefiero a nivel sí. personal. Entonces sí es cierto que puede... Depende, Miyazaki sí es cierto que tiene un estilo muy, muy, muy personal.
Sí.
Pero creo que van a intentar mantenerlo porque es lo que da la esencia a Studio Ghibli.
Sí, yo creo que lo mantendrán. Solo que, claro, no sé si luego cogerán a varios y cada película lo hará uno distinto o habrá un sucesor en el que se encargará de hacer todas a partir de ahí. No sé cómo lo manejarán. Pero tiene que ser interesante la nueva etapa de Ghibli.
Sí, sí, sí. Es cierto que la película nueva, la última de Miyazaki, refleja un poco lo que hemos dicho, lo que él va a vivir, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con Studio Ghibli? Y lo mismo ha pensado Guillermo del Toro.
¿Ah, sí?
Sí, sí, ha dicho Guillermo del Toro que... Creo que Miyazaki es un hombre con una exquisita destreza técnica, pero que también ha decidido confiar en nosotros su biografía más íntima a través de su obra.
O sea, que sí que va sobre la situación que se encuentra ahí mismo.
Sí, sí.
Hoy en día.
Efectivamente. De hecho, dice, estoy seguro de que es mucho más fácil conocerle como ser humano viendo sus películas que haciendo un largo viaje por carretera con él. O sea, digamos que es un hombre que traslada mucho su personalidad o su biografía o lo que ha vivido a las películas.
Y en esta, pues aún más.
Y en esta cierra con ese problema que en el que él ahora se encuentra. Mm. Eso es.
Muy bonita. La veré. No sé cuándo se estrenará, pero creo que ya está casi hecha. Creo que ya he leído críticas y tal. Entonces, si no está ya en cines, poco faltará, la verdad.
Sí, falta poco.
Yo traigo otra noticia que la leí hace bastante, es de agosto, bueno, septiembre, es 31 de agosto, casi septiembre, y que se me hizo muy curioso, y va sobre la nueva película de Almodóvar, que se llama Extraña Forma de Vida, y es curioso porque ha usado la cámara un zoom cinematográfico de no desenfocar, o sea, las películas, como las películas anteriores, plan, no sé en qué año se empezó a cambiar y a desenfocar en el cine. Ahora lo vemos mucho más cinematográfico, pero antes era una capa, no había desenfoque y la imagen estaba totalmente enfocada, no había profundidad. Y él ha preferido grabar así, a F16 y F22.
Eso es, con...
Mira, aquí me pone. La irrupción de las primeras cámaras reflex con grabación de vídeo hace unos 15 años. O sea, que hace 15 años, yo creo que un poquito más, se usaba esto. Y se me hace muy interesante. Es una película inspirada en el antiguo este. Entonces creo que me parece muy original. No lo había visto así en otras películas.
A mí también me parece bien a nivel fotografía y realización. Mm. Porque mira que lo hablábamos de hace tiempo, ¿eh?
Sí.
Es cansino un poco ese desenfoque constante cuando no está justificado porque sí. no quieres realzar al personaje ni las emociones del personaje, simplemente difuminar el fondo por difuminar.
Sí.
Es decir, siempre esa profundidad ahí de... Sí. Y creo que sí, a mí me gusta más el efecto todo enfocado. No, me gusta la variación, ¿no? Pero sí, me parece muy bien que Almodóvar haya dicho, mira, ya está bien.
Ya está bien.
Porque es un tipo de realización que está tan quemada, ya tan vista, sobre todo en plataformas, en Netflix sí. y en HBO. Es un tipo de realización ya muy, muy manida.
Sí, uh-huh. Está muy trillada y me parece bien que haya intentado cambiar un poquito lo que es la forma de grabar y a ver si esto abre un poco mundo a las nuevas películas y se empieza a realizar de otra manera distinta.
Eso es. A mí lo que me sorprende es que haya elegido una película inspirada en el lejano oeste.
Sí. Es poco Almodóvar.
Poco Almodóvar, creo que le puede dar mucho su estilo, sí, porque se puede adaptar muchísimo, pero me sorprende porque tenemos ya una muy inspirada en el lejano oeste de Tarantino de hace poquito.
Es verdad.
Que es la de Érase una vez
en Hollywood. Sí, es verdad. No sé si estará volviendo un poquito el antiguo oeste y que se van a ver más películas así.
Puede ser que volvamos un poco a esa etapa un poquito del lejano oeste, porque ha estado como muy parada, ¿no? Y parece que ahora los grandes directores se están volviendo a inspirar en el lejano oeste, pero cuando es tan seguido o cuando no sé cómo decirlo, como que no está justificado, podríamos decir.
Sí.
Es decir, la de Tarantino sí que estaba justificado.
Sí, porque al fin y al cabo Tarantino siempre...
Contaba un poco la decadencia del Spaghetti Western, un poquito, ¿no? De la decadencia de esas pelis del... que ya empezaba a cambiar un poco el cine y los actores del lejano oeste ya...
Parecido a Babylon un poquito.
Sí, sí. Babylon...
Es no de sé si... mudo a cine...
Eso es.
Con sonido.
Eso es. Es un poco el inicio de un cine diferente.
Sí, el inicio del cine.
Se centra en el inicio de un cine diferente. Bueno, también de la decadencia del mudo, ¿no? Sí. Pero Tarantino se centró mucho en la decadencia
del
lejano oeste, ¿no? De las películas del western.
Sí.
Almodóvar creo que le puede dar un toque.
Sí, creo que le puede dar un toque. No he visto mucho sobre fotogramas de la película, entonces tampoco sé si ha seguido con su... Bueno, él es muy de colores, ¿no? No sé si ha seguido así o no. Pero tiene buena pinta, la verdad. Y sí, lo que has dicho, me parece curioso que ver algo del lejano oeste escrito por Almodóvar, sí, y dirigido y con Pedro Pascal y Ethan Hawke de actores, o sea que se ha ido un poquito al mundo americano. Entonces a ver con qué nos sorprende.
Pues ahora del lejano oeste nos vamos a la otra punta del mundo, nos vamos a Corea.
Hombre.
Porque una peli surcoreana que aterrizó en Cannes arrasa en Sitges y va a tener estreno en España. Se llama Sleep. Y se ha convertido en una de las sorpresas surcoreanas del año. La película ha cautivado al selecto público de Cannes. Y...
Un poco lo que pasó con Parásitos, ¿no?
Eso es. Sí, es cierto que el cine surcoreano está en auge. Yo creo que está cada vez más demandado, tiene pelis muy buenas.
Sí, tiene pelis muy buenas. Es una gran industria.
Es una gran...
Ya no solo las películas, eso sino es. Los doramas.
Eso es.
Que a lo mejor por calidad no son tan buenas para exportar.
Pero son muy consumibles.
Pero son muy consumibles. Y, y están, por ejemplo, las grandes plataformas, por ejemplo Netflix, tiene ya un apartado de doramas, ¿no? De dramas coreanos. Y sí que he consumido algunos y la verdad es que están bien. Son distintos, se notan distintos. La forma de grabar, las historias, la forma de contar es bastante distinto. Pero están chulas. La verdad es que me gusta. Y el cine es muy bueno.
El cine es muy bueno. De hecho, en la película Sleep participan actores. Jeon Sang-ho de Tren a Busan, que también es muy conocida. Y Bong Joon-ho de Parásitos. O sea, son actores que se están haciendo famosos no solo a nivel Surcorea, sino en todo el mundo.
En todo el mundo.
Y lo que has dicho, los doramas, la verdad es que está claro que hay una diferencia entre el drama coreano o el drama tal y luego las pelis más pues de Netflix, más románticas. Sí, es cierto que hay una diferencia. Ahora, también es cierto que veo en general una manera de realizar muy concreta.
Sí.
Igual que en Turquía. Es una realización muy, muy... O sea, cada uno se diferencia. ¿Podríamos decir que en España también la hay? Yo creo que sí.
Sí.
Y en Francia. O sea, sí que se nota por cada país...
Por países.
Un nivel, o sea, una forma de realizar diferente.
Sí, y creo que se ve así un poco también la personalidad y la cultura del propio país, ¿no?
Eso es. Sí, sí. Turquía...
mucho más drama, más,
más dramático, mantienen mucho más los momentos tensos, mezclan mucho lo que es la comedia y el drama, es tragicomedia, no suelen ser muy dramáticos ni muy de comedia.
Suele ser siempre, sí, siempre hay como una parte de drama y una parte de tragedia. Y la suelen mezclar incluso en el propio momento. O sea, siempre el drama siempre se va a cortar con, normalmente en las series turcas, con algo de comedia. Y la comedia se va a cortar con algo de drama. Es como que está muy compensado. Y en las coreanas también se nota todo lo que es momento intenso, lo alargan muchísimo.
Lo alargan mucho,
de
sí.
Distintos planos. Muy curioso la forma de realizar que tienen. Muy distinta a lo que se suele ver. Pues yo traigo otra noticia, que es que se va a estrenar Wonka. Protagonizada, Wonka va a ser Timothée Chalamet, y se va a estrenar el 15 de diciembre, o sea, dentro de 2 meses. Va a acompañar Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, entre otros. Va a ir sobre la infancia de la juventud de Willy Wonka antes de que decidiese montar su famosa fábrica de chocolate. Es decir, no va a ser como las antiguas de Willy Wonka o Charlie la fábrica de chocolate, sino que va a ir sobre su juventud. Y yo creo que va a ser un poco, como decimos de Salamed, como un poco... Yo me lo he tomado así, como su película en la que se va a sentar como ya actor serio. No, como actor serio importante.
Sí, realmente creo que puede revalorizar un poco a Timothée Chalamet, no solo como actor adolescente y tal, sino ya como más serio.
Más serio.
Lo que pasa es que creo que la película, claro, originalmente, bueno, está basada yo creo en un libro, ¿no?
Sí.
Y de una película también de los años 70. Pero la volvió a hacer con su estilo Tim Burton.
Sí, pero esta va sobre la juventud.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que la película... Hombre, está claro que ya hay dos grabadas, ¿no? Ya hay dos de Charlie la fábrica de chocolate. Pero este director va a ser diferente. Entonces lo vamos a ver en un estilo totalmente distinto, sí. Creo. O sea, no podemos ir esperando lo que vimos en la última...
Sí.
En la última película con Johnny Depp.
Claro, yo creo que... para nosotros Willy Wonka, Charlie la fábrica de chocolate fue un poco lo que se nos ha quedado de ese mundo, ¿no?
Entonces, eso es.
Verlo distinto, sin ese toque gótico, que entiendo que el libro no lo tendría tan marcado, no lo he leído, se me va a hacer muy complicado de entender. Va a ser como otro mundo.
Va a ser otro mundo. Estamos viendo ahora mismo el tráiler y se nota un aire muy distinto a la de Tim Burton. Pero bueno, supongo que me parece como más pastel y más mágica, por lo que
aquí
estoy viendo.
Aquí pone que el director, Paul King, es el responsable de Paddington y Paddington 2.
Me da esa vibra, efectivamente, sí, la verdad es que sí. De hecho, es curioso porque el estilo del director o del guionista es que se nota en la obra, sí. Cuando, por ejemplo, Ladybug, ¿vale? Que es una serie de animación. En los últimos episodios vemos como un toque como muy japonés, como muy pop, muy, muy 2000. Y dije, me recuerda a Wasabi, una película, Wasabi.
Muy buena la peli, muy fresca.
Y resulta que el director de arte de Wasabi es el guionista y el director de Ladybug. Y cosas que yo no hubiese conectado en absoluto.
No.
O sea, ha sido simplemente por algo, el aire, que ni siquiera se parecen tanto.
Pero sí que me... La forma de tratar al mundo asiático era muy parecida. Y la realización de esos últimos capítulos era parecida.
Sí. Digamos que destaca elementos de Japón muy parecidos tanto en Ladybug como en Wasabi. La película Wasabi es de otro director, es del Gerard Krausig, del 2001. Pero sí es cierto que la dirección de arte es muy buena y se nota mucho que la esencia de en este caso de Thomas Astro.
Sí, normalmente siempre se suele trasladar un poco el director y cómo ve su mundo, y normalmente, claro, supongo que cuando tú creas algo, todo lo que has ido viviendo y te está gustando lo plasmas ahí. Entonces al cabo siempre plasmas todas tus vivencias, todos tus gustos, toda tu cultura en lo que haces. Entonces siempre va a haber como un punto de unión en todo lo que hagas, ¿no? Un poco Tim Burton. Tú te coges una película de Tim Burton y menos dos o tres, todas parecen suyas y tienen algo muy marcado y cada una es totalmente distinta. Va totalmente distinto, personajes distintos, pero hay una esencia muy suya, igual que Guillermo del Toro. Sí. Se nota que es una película suya, aunque sean cosas totalmente distintas entre ellas. Entonces, tengo ganas de ver Wonka, la verdad.
Yo también tengo ganas de ver Wonka. Me apetece también un poco ese estilo más de fantasía.
Sí, digamos. de fantasía curiosa, infantil, pero sin ser infantil.
Y por último tenemos una noticia, antes de pasar a la sección de estrenos y de recomendaciones. Esta última noticia trata un poco de qué películas han sido las mejores de estos últimos dos años. Es cierto que la lista es muy larga, porque son 150, pero hay nombres tan llamativos y tan conocidos como After Sun, Elvis, Top Gun Maverick. Yo, aunque sea del 2022, meto dentro también la de esta película, la de Toda vez en todas partes. Ah. ¿Y qué podemos destacar del año? ¿Qué películas destacarías de este año?
Me da la sensación que es por Toda la vez en todas partes, que ganó el Oscar, por Top Gun. Me da la sensación de bastante acción y aventuras, que es, normalmente los últimos años iba un poquito más de drama. Me da la sensación que ahora se ha vuelto un poquito todo el cine de acción. Pero de acción no estilo superhéroes, sino de como de aventuras, ¿no? También se estrenó en Indiana Jones. Bueno, Indiana Jones fue este año. Pero bueno, sí, estos últimos años. After Sun, que no la he visto, no tenía la ocasión de verla, pero es, creo que es drama, ¿no?
Sí.
Películas bastante... No sé quién es el director, pero creo que es bastante indie, ¿no? Es una producción indie. Y que ha tenido bastante repercusión. Creo que sí que ha habido algo... Yo creo que con que ganase el Oscar en todas partes, sabiendo cómo es esa película, ¿no? Que es como muy, muy, muy de ciencia ficción, de multiversos, etc. Creo que sí que se está empezando a valorar un poco más otro tipo de cine que no son dramas, ¿no? Que es lo que solía ganar últimamente de todos los Oscars y premiar y considerarse bueno.
Cierto.
Y mira que a mí Toda vez en todas partes tampoco me fue mucho.
Sí, lo hemos hablado un montón de veces en este programa. Se alargó mucho el final.
Muchísimo.
Y la idea era muy buena, pero el guión ya al final se hacía muy repetitivo. Uh-huh. Pero sí es cierto que el principio de la película la disfruté.
Sí.
Y me gustó a nivel imagen.
La montaje, muy
bueno. El montaje. Ganó el Oscar el montaje y es que se nota muchísimo el muy bueno el montaje.
Es muy bueno y muy... Es que a saber las horas que han pasado y montando.
Es que el montaje no... Normalmente, claro, está claro que el espectador no tiene que darse cuenta del montaje nunca. Exacto. Porque eso significa que si se fija en el montaje es que la peli no está bien hilada. Uh-huh. O sea, las imágenes, los planos, no está bien montada. Pero no sé si alguien que no se ha informado tanto en el mundo del cine valora el valor del montaje, que son horas y horas y horas.
Yo creo
detrás.
Que no. Yo creo que es algo muy... Yo diría que es de las partes del cine más infravaloradas.
Podríamos decir que sí, el montaje.
Está muy... como si no existiese.
Y es muy importante porque es lo que da el ritmo a la película. Es así.
O sea, depende del montador y también, bueno, de las dirigencias del director, pero sobre todo del montador, una película puede ser totalmente distinta. Y es que hay pruebas en YouTube, ¿no? De decir un plano que puede durar 5 segundos o 3 segundos. Y es que esos 2 segundos de diferencia es que... cambia muchísimo el toque que le quieres dar, el ritmo, si le quieres mantener la tensión, si quieres meter la acción. El montaje es muy importante y está muy inflorado. Yo creo que nadie que no esté en el mundo del cine sabe lo complicado, las horas que se echan y creo que hay bastante, dicen que es de los trabajos en el cine que más frustrantes son, porque normalmente trabajas solo y creo que te da un poquito tiempo para hacerlo, entonces son muchísimas horas al día, tú solo, frente a la pantalla, ajustando al milímetro, bastante frustrante.
Sí, la verdad es que es un trabajo muy, Muy exigente.
Sí,
muy exigente, exigente. Y que tiene mucha carga del resultado final de la película. Sí. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de recomendaciones. Y una de las películas que hemos visto esta semana ha sido Marry Me, que es una película de este año. Es una risa, ¿eh?
Sí.
Es una comedia. Bueno, esta película ha sido una producción de Amazon Prime, protagonizada por Jennifer López y por Maluma, también Owen Wilson. Y bueno, es una comedia.
Es una comedia.
La vimos un poco. Es ese tipo de películas que dices, ¿qué veo ahora?
No me apetece pensar.
No me apetece pensar. Ya es tarde. Me apetece algo más relajante, más tranquilo. Y bueno, la verdad es que es una película entretenida. Sí, es cierto que estas películas suelen conseguir atraer un poco la
atención.
La atención, sí. Es así. Es una película del 2022. Y bueno, ¿qué te pareció, Carol? ¿Qué te pareció?
Pues la verdad es que son las típicas películas que dices, madre mía, estás en los primeros 5 minutos y dices, ¿por qué estoy viendo esto? Pero luego pasan esos 5 minutos y te enganchan. Te enganchan y las disfrutas y no sé, me pareció muy disfrutable, la recomendaría, la verdad. No hay que esperarse nada importante de esta peli, pero me gusta que hagan, no se pierdan este tipo de películas y que se hagan, porque creo que se disfrutan en toda la familia y la verdad es que me gustó. Me hace gracia que hayan puesto a Jennifer López de actriz, ¿no? De actriz principal y a Maluma.
Y a Maluma, sí, cierto es.
Yo creo que no había estado nunca en el cine, ¿no?
Yo creo que su primera película. No estoy segura.
Sale poquito, no sale mucho.
No tiene el papel protagonista, realmente lo tiene Owen Wilson.
Sí. Maluma queda muy vistoso, ¿no? Es decir, Maluma.
Claro, realmente son películas que se hacen un poco. Digamos que el gancho para verlas es los actores, es el casting, ¿no? O sea, ahí el casting es el que tiene la parte más de marketing de la película. Sí. Es decir, bueno, es que sale Jennifer López y sale Maluma, y a ver qué ocurre.
Esta película, si no saliesen ellos, no la vería nadie, yo creo. Claro. O no habría cómo venderla.
Claro,
¿no?
Porque la historia, al fin y al cabo, es una historia ligera, una comedia romántica. Bueno, pues es un tipo de cine que se consume, pero para diferenciarse es, yo creo que la parte esencial, que puede ser la historia, pero normalmente es el casting.
Es el casting. Me recuerda a otra película también protagonizada por Jennifer López y también de Amazon, Una boda explosiva, que salía Jennifer López y salía también Lenny Kravitz.
Eso es.
Normalmente siempre está Jennifer López y un cantante. Y muy buena también. Me gusta más Una boda explosiva que Marry Me. También es una comedia romántica, pero tiene más acción, ¿no?
Tiene mucha acción, sí. Mucha, sí, es cierto, acción. Se hace también muy entretenida.
Muy entretenida, más de verano, ¿no? La veo más de... Aunque creo que la vimos en invierno. La veo más de verano, están en una isla, no sé, muy divertida. Usar actores como gancho, ¿no? No tanto actores, sino a personajes curiosos, ¿no? Como puede ser Jennifer López, Lenny Kravitz o Maluma. No sé si en Estados Unidos se ha hecho mucho, se está empezando a usar ahora, pero en España yo creo que el 70% del cine que se hace, por lo menos comercial, sobre eso, ¿no? Sí que es cierto que son actores, pero suelen ser actores más públicos, ¿no? Más de públicos que están en la tele que actores.
En España.
Obviamente dicho, sí.
Totalmente. Sí, es cierto que el usar actores conocidos es como una manera que tienen las productoras de asegurar un poquito la salida de la película o del corto, de lo que sea, de la serie.
Sí, igual que usar de doblajes a youtubers o a...
Efectivamente. Lo hemos hablado también en este programa. No son profesionales. El resultado, pues lo notamos. No es como una persona que se ha dedicado años y años a doblar.
Claro.
Entonces el resultado se hace un poquito antinatural. Pero la gente lo ve porque sale este youtuber.
Sí.
O sale este influencer.
Como marketing es muy bueno.
Es una especie de marketing y es que está muy mezclado también.
Sí.
Efectivamente.
Estados Unidos yo creo que se ha hecho... No, tampoco sabría asegurar, pero yo creo que se ha hecho menos. En España es más visto. Pero bueno, no lo veo del todo mal. Hay mucha gente que lo critica, ¿no? Porque al fin y al cabo es un poco... aprovecharte, no valorar lo bueno que lo hace esa persona, sino valorar un poco su fama. Y a lo mejor en vez de Maluma podría haber estado un actor que lo hiciese mejor. Pero bueno, queda curioso ver a Maluma ahí y no me parece mal. La verdad es que sé que puede ser criticable, pero no me parece del todo mal.
A mí tampoco. Al fin y al cabo es una película que creo que no se hubiese hecho si no fuese.
Exacto.
Como excusa de utilizar ciertos actores. O no, a lo mejor es una historia que estaba pensada de antes. Es cierto que, bueno, pues se hace entretenida, un poco diferente, ¿no? Una estrella mundial que, bueno, que se casa, digamos, accidentalmente, ¿no? Como algo muy espontáneo, sí, con alguien del público, y ahí comienza la historia. Pero es una excusa también de usar a ciertos actores, sí, de verlos en ese papel. Cierto, sí, a ciertos famosos, ¿no? Mm. Un poco.
Yo creo que en los anuncios de la tele, cuando la anunciaban, me acuerdo que como la anunciaban era que Jennifer López y Maluma se casaban. Ese era el...
Sí, de hecho, me sorprendió ver a Owen Wilson, sí, en la portada. De hecho, pinché en Amazon Prime en la película porque vi a Owen Wilson y digo, ¿es la misma película de Maluma? No me acordaba. Entonces, pum.
Te llama mucho más la atención este Maluma en la película.
Claro, digo, oye, esta es la de Maluma. Aunque no salía él, pero esa es la de Maluma.
Sí.
Esto me está recordando un poco a películas que, bueno, en su momento no son consideradas como una obra de arte. What a bright time, it's the right time. Mean Girls.
Ha trascendido y diría que en estos últimos 5 o 6 años ha sido como todas las adolescentes han cogido Mean Girls.
Son películas, es que curioso, porque son películas que no es que no se les da importancia, sino que no son consideradas obras de arte en ese momento, pero que trascienden. ¿Por qué trascienden? Esa es mi pregunta. Mean Girls, Clueless, ¿cuál más? Bueno, 16 velas.
Son películas que en
Freaky Friday,
su época se consideraban, mejor no malas, pero
pelis,
cerca.
Pelis que más que cerca del arte están cerca del entretenimiento.
Sí, sí.
Pero mira, la de Freaky Friday, que sale Lindsay Lohan, ¿vale? Y también sale la de Todo a la vez en todas
Jimmy
partes.
Jimmy Lee Curtis.
Esa película, por ejemplo.
Claro, ha trascendido.
Ha trascendido. Quieras o no, Mean Girls, Clueless, Freaky Friday. O sea, la gente las tiene en mente como un poco una referencia. Decir, hey, esta película...
Yo creo que es porque marcan mucho una... A lo mejor no la época, pero una parte importante de esa época, ¿no? En este caso, los 90.
Eso.
La adolescencia, 90s.
Bueno... Sí, 90, 2000.
Sí, 90, finales 90, principios de los 2000. Y yo creo que es un poco como una vibe, ¿no? Como ves esa película y vale, a lo mejor la historia que me están contando pues tampoco vale mucho, pero me transmite una vibe, ya sea la moda, las historias que es una historia que se solía hacer en esa época. Como que te lleva un poquito ahí, ¿no? Entonces es un poco verlo reflejado ahí.
Es un poco de nostalgia... A esa época, o sea, sí, digamos que esas películas usan como referencia a bueno, me apetece retrotraerme a los 2000, voy a ver esta película,
sí,
pero no puede ser un poco también por la acogida que tiene esa película,
sí,
es decir, el momento, lo que tú has dicho, la nostalgia alrededor de esa película.
Yo creo que sí, pero hay gente que no la vio de pequeña y le gusta ahora. Conozco gente que es su película favorita y no le pilló ni para nada.
Efectivamente, por eso lo digo, que no es solo... Puede que sea nostalgia una época que no has vivido.
Sí, yo creo que es nostalgia una época que no has vivido.
O que has vivido muy de pequeño,
sí,
y lo tienes ahí como
o que has visto, a lo mejor tú no lo has vivido, pero la gente de tu alrededor, más mayores, ¿no? Pues hermanos mayores, primos mayores, te recuerda eso, ¿no? Es decir, cómo han vivido ellos que ahora no lo tengo. En plan, no lo he vivido nunca, pero sí que lo he visto. Aunque no en mí. Entonces, también es cierto que la moda, por ejemplo, de ahora sería mucho los 90s y los 2000s, ¿no? Por lo menos estos últimos 3 años. Entonces es un poco de decir, bueno, me he visto así, la moda de ahora, del 2022, 2023 está así, pues también cojo la moda de Mean Girls, de 16 velas, etc.
Puede
ese
ser.
Tipo de adolescencia, ¿no? Como más...
Digamos que se pone de moda una época, una década también, y las películas... Aunque sean comedia chiclit o sean rom-com, comedias románticas, bueno, pues resurgen y sí, y sí es cierto que marcan un poco la época de ciertas personas. Decir, hey, cuando fuimos al cine juntas,
sí,
hace 20 años,
sí,
a ver,
sí,
tal película, marca también la moda, supongo.
Sí.
O refleja la moda de aquella época, y sí, es cierto que se usan como referencia. ¿Y tienes alguna otra recomendación de esta semana?
Pues mira, justo este miércoles fui a la Filmoteca a ver Brian and Charles, una película que yo por lo menos no la conocía hasta que no la vi en el cartel. Y es una película que está inspirada, en plan, la sinopsis es un hombre bastante solitario que vive en un pueblo muy lluvioso y nublado de Gales y muy pequeño, de su mentor, ¿no? Y construye un robot. Y entonces pues es amigo del robot y la película trata de cómo es su vivencia con el robot. Se me hizo muy curioso porque yo cuando leí eso, al ver hombre solitario, tal, no sé cuántos, que se construye un robot, ¿no? Parecía como que iba a tirar más por el drama. Y me encontré con una película que era bastante de comedia, ¿no? Es como una comedia medio, no diría humor inglés, pero bueno, es un humor raro. Y estuvo, me gustó mucho. Y si la tuviese que describir como una, con una palabra, ¿no? Hay pocas películas que me transmiten eso, es unas cozy, ¿no?
Como, ¿es cozy?
Sí. Y es curioso que sea cozy porque normalmente...
Me llamo Brian.
Esa.
Esta es mi infame despensa de los inventos. En realidad es un establo. Las cosas estaban un poco patas arriba en mi vida. Estaba muy depre. ¡Ah! Porras fritas. Y me puse a hacer cosas. Cualquier idea que se me ocurría la hacía. Un cinturón de huevos. Una bolsa de piñas. Un reloj de cuco, qué buena. Cuando alguien del pueblo quiera saber la hora, podrá mirar arriba y ahí estaré yo. ¡Atrás! ¡Está en llamas! No siempre funciona. Lo que construía no era a gusto de todos.
Yo estoy impresionada.
Gracias. Mi nuevo proyecto. Voy a construir un robot. No está mal, ¿verdad? Me pregunto qué hará cuando lo encienda. ¿Quieres que te ponga un nombre? ¿Tony? ¿Charles?
O sea, trata de un inventor, ¿no?
De un inventor.
¿Es ese nombre?
Es de comedia. Es una producción pequeña, me dio la sensación, porque hay poquitos personajes y pocos escenarios. La imagen es muy bonita porque hay bastante naturaleza de Gales, entonces se puede jugar mucho con eso, ¿no? Se ve mucho los paisajes nublados, con las cabras, con los campos verdes. Muy bonito. Los personajes son muy entrañables, ¿no? Está también el típico bully de pueblo que se mete con él. Entonces es como un mundo de un pueblo pequeño, todo medio infantilizado, porque el bully del pueblo tampoco es muy bully, simplemente pues, se dedica a robar cosas tontas, ¿no? Es como un mundo que es un mundo pequeño que te transmite ahí el cozy en mitad de Gales. Y se disfruta mucho. Se disfruta mucho, muy para día lluvioso, no es drama, es comedia, tranquila, muy, muy light. Y los personajes están muy bien, está muy chulo el robot, está muy chulo el personaje principal, Brian, a mí es muy majo. Luego otra chica, que pensé que era Ángela de The Office, pero no es Ángela de The Office, era otra.
Es efectivamente la de Sherlock.
La de Sherlock, la que le gustaba a Sherlock.
Sí, la que hacía autopsias.
La que hace, sí.
La forense.
Pues es igual, que no me acuerdo el nombre de la actriz, pero de Ángela de The Office, pues igual, han envejecido igual. Parecen la misma persona.
¿Está rubia entonces en la
película? Rubia, está rubia, está muy rubia. Muy rubia, muy rubia. Y muy bien, la recomiendo.
¿Qué nota le pondrías? Vamos a empezar a poner nota.
Venga, vamos a empezar.
Mojarnos.
Pues mira, para empezar, venga, le voy a dar un 8.
¿Un 8?
Sí. Un 8, 7 y medio 8.
¿Qué te pareció la imagen, la actuación?
La actuación la vi, al ser, creo que es de Gales, pues tienen un acento raro.
¿La viste en versión original?
Sí, con subtítulos. Y el acento es muy raro, pero actúa muy bien. Está al principio, sobre todo, luego ya sigue, pero no se nota tanto, pero al principio está grabada como un estilo documental. Y sí que me fijé que el actor principal, como se dirigía a los del documental, era muy real. Era muy real, entonces de actuación diría que todo muy bien. Todo muy bien. Sobre todo Brian, el personaje principal, y el robot, pero bueno. Brian, muy bien. Imagen, la fotografía muy buena. Muy bonita, me parece muy bien realizada. Tampoco es... una realización muy rara, es bastante simple realizada, no tiene planos raros ni nada, pero muy bien, se ve muy bien, la imagen es muy bonita, muy bien hilada, todo lo que es plano. De historia también muy bien, así que sí, 7,5 de 8. No es de mis películas favoritas, Pero como iba con un poquito con las expectativas bajas, me gustó. Y hacía tiempo que no veía una película que me transmitiese el cozy, ¿no? Esa sensación de calentito.
Sí, sí, es cierto que se ve, bueno, pues eso, inspirado en el bosque, en las cabañas, sí. Un inventor.
Claro, la cabina de inventor, pues bueno, hay un montón de cachivaches, sí. La casa es como muy pequeña.
¿Y por qué es cuadrado el robot?
Porque es una lavadora. Está, en plan, el cuerpo es una lavadora.
Ah, qué bueno. Claro, yo he visto el póster y digo, ¿por qué? Porque es cuadrado, no lo entiendo.
Claro, es un inventor que coge cosas de basura e inventa con la cosa de basura.
Qué bueno.
Lo que quiero ver es cómo hicieron al robot, porque en una producción pequeña no se van a poder permitir hacerlo por CGI ni nada de eso. Entonces, se nota que las piernas son humanas, ¿no? Y los brazos. Y quiero ver cómo hicieron al robot, ¿no? ¿Quién es el actor? ¿Quién lo interpreta? ¿Cómo se mete en el traje?
¿Pero gesticula el robot?
No, es como una cara de maniquí, maquillada, no maquillada, pero bueno, que lleva como un ojo azul y con un gorro y tal, si no recuerdo mal, pero no gesticula. Sí que es cierto que mueve la cabeza para los lados.
Pero, o sea, es un actor, pero no se ve el rostro,
como,
¿no?
No, se ve como un maniquí. La recomiendo. Pues, ¿a Mary Me que nota le pondrías tú?
¿A Mary Me que nota le pondría? Yo creo que le pondría un 6, 6.5, porque me lo he pasado bien.
¿De su género, sí?
Sí, de su género, claro. Yo,
y una
también hay que saber clasificar las películas en el género en el que están, ¿no?
Sí.
Bueno, también, o sea, hay como una valoración general, pero luego una valoración, y si es cierto que disfrute, si no hubiese gustado la película, lo hubiese quitado.
Sí.
Eso es así. ¿Y de series que hayas visto últimamente, alguna que tengas en mente? ¿Alguna que quieras ver?
Pues quiero ver Better Call Saul, que me las recomienda mucho.
Sí.
Y tengo muchas ganas de verla. Pero no sé por qué, no me pongo todavía. Pero me quiero poner. Es que es bastante larga, ¿no? O sea, ¿cuántos capítulos tiene una temporada?
Que me parece que son 10 o 12 por ahí.
Bueno.
No son muchos, o 8. Pero, claro, no sé si... Nunca me he informado antes de qué es mejor ver Breaking Bad y luego Better Call Saul, o Better Call Saul y luego Breaking Bad. Es decir... ¿En orden cronológico o haciendo flashback? Porque eso pasa con las películas, es decir, ¿cuál me veo primero? O con los libros, ¿con cuál empiezo? Y yo soy una persona que como me caiga, ¿sabes?
Sí.
Porque yo me vi Better Call Saul un poco por bueno, pues voy a probar a ver sin haber visto Breaking Bad. Entonces es cierto que me faltan referencias, es decir, ¿quién es este? No sé quién es, tal. Y claro, antes, yo que sé, hay personajes que o los conoces o no te va a dar el impacto que tiene simplemente el hecho de que aparezca ese personaje en escena.
Yo creo que, sabiendo lo que sé, tampoco no he visto ninguna de las dos, creo que es mejor verse Breaking Bad antes. Porque creo que una de las cosas que tiene Better Call Saul es que es un poco... Bueno, si tienes cariño a ciertos personajes, ahí los vas a encontrar, y esa explosión de cuando viene un personaje que ya conoces, ¿no? O sea, cuando ves siempre un remake. Yo creo que mejor verse primero Breaking Bad. Aún así, yo voy a verme antes Better Call Saul. Con este discurso, aún así me voy a ver antes Better Call Saul.
Sí, se puede ver por separado. Eso pasa mucho también con los libros y tal. Se pueden ver por separado, pero sí es cierto que seguir un orden cronológico es como naturalmente ha salido la historia, como los fans de la primera van a ver la segunda.
Sí.
Normalmente se suele recomendar seguirlo. Eso con los libros sí que lo, vamos, ahí sí que lo intento hacer. Pues una serie que me está gustando mucho es Upload, de Amazon Prime, que es una serie de hace 3 años, pero que me la comencé a ver por ver, y me ha mantenido la atención desde el primer momento. O sea, es una serie de ciencia ficción. Es una serie que va sobre un hombre que hay un misterio alrededor de él y muere en un accidente de coche, un coche autónomo. ¿Vale? No conducía él, sino el coche, digamos que iba dirigido. Y entonces tiene la opción de o continuar viviendo a través de una operación tan normal, o descargarse, digamos, morir y descargar su conciencia en un mundo virtual, en el que puede seguir comunicándose con, bueno, con sus familiares, con tal. Y luego, en esa empresa que maneja la conciencia, hay una chica que se encarga de, bueno, de darle órdenes o decirle, oye, mira, tienes que hacer esto, de ayudarle como un asistente. Y ahí comienza la historia, ¿no? Una historia, pues es como comedia romántica, ciencia ficción, tiene cada vez más ciencia ficción conforme avanzando la historia. Y, Y la verdad es que es entretenida.
3, 2, 1, upload.
Upload, efectivamente. Es una serie que está, bueno, la verdad es que el gancho para verla, aparte de que creo que me la recomendó una amiga hace ya tiempo, pero no me dio por verla.
Yo, a mí no me sonaba de nada, ¿eh?
A mí me sonaba el nombre un poquito, pero no estoy segura. Ha sido que el creador es el mismo que The Office y The Parks and Recreation. Mm. Y como soy tan fan de esas series, pues digo, pues venga, voy a verla. Y me esperaba un poquito esa vibe y sí que tiene el toque un poco del humor de The Office, pero no es igual. Es otro estilo. O sea,
de sitcom a serie de ciencia ficción.
Claro, ¿no? Al fin y al cabo, The Office es más... más light porque estás en una oficina. Esto hay pues un drama alrededor y tal. Pero se hace muy entretenida y me encanta que cada capítulo... son 10 capítulos en una temporada. Totalmente. Está bien. A mí me parece bien. Duran 45 minutos, pero se pasan volados. O sea... y lo que me gusta, que hay bastantes series... Hay series que lo hacen y series que no. Es que cada capítulo se enfoca en un tema. Es decir, en un problema que podría ocurrir en ese mundo.
Eso es interesante, ¿eh?
Es interesante a nivel tanto de guión, por decir, bueno, en este capítulo nos centramos en esto, en este capítulo nos vamos a centrar en lo otro, y a nivel espectador, porque siempre lo tienes con una serie de dudas o con una serie de preguntas. Por ejemplo, en un capítulo es la actualización. ¿Qué ocurre cuando se actualiza ese mundo? ¿Se borran los recuerdos? ¿Se restauran? ¿Qué cambia? O otro es, ¿qué pasa con los personajes? ¿Evolucionan? ¿Maduran? ¿O tienen siempre la misma edad para siempre? ¿O madura su cuerpo, se queda siempre igual porque es un avatar? ¿Lo se modifica o no se modifica? Y eso, la verdad es que me gusta. Me gusta cómo trata los temas, las historias que ha metido, porque mete varias, porque es... ¿Por qué muere en ese accidente de coche? Es decir, hay un misterio alrededor de Nathan, que es el personaje, que está interpretado por Robin Amell.
El hermano de Arrow.
Y eso la verdad es que lo hace muy entretenido. Decir, vale, está, ¿qué le está ocurriendo a este hombre? La historia con el asistente, pero luego también lo que ocurre, ¿no?, alrededor de ese personaje. Es decir, ¿por qué le ha ocurrido eso? Hay cosas que está claro que no me gustan. Hay ciertos, cómo han tratado ciertos personajes o tocar ciertos temas. Pues bueno, pero a lo mejor yo no sé.
No lo hubiese hecho así.
No lo hubiese hecho así, pero sí.
Mejor no lo hubieses incluido.
O no lo hubiese incluido, me ha parecido que... Bueno, sí. Pero en general la serie la he disfrutado mucho. Es una ciencia ficción muy... No sé, muy bien tratada. No es pesada.
Tiene que estar muy bien, la verdad. Yo no la conocía, la verdad. No sabía tampoco que estaba en Amazon Prime. Entiendo. Tampoco sabía que el escritor de Office había seguido haciendo series. Sí. Es curioso porque las series de Parks and Recreation and The Office... son muy conocidas, entonces que no haya trascendido tanto de que es la nueva serie de tal, yo por lo menos no me había enterado, pero está bien, me gusta, como el género de ciencia ficción me gusta mucho, me la veré.
La verdad es que a mí me ha gustado mucho. Yo te digo que a lo mejor hay capítulos que algún capítulo que se hace, digo, este personaje no lo han metido bien o no sé, o su evolución es como a trompicones y queda, es raro, pero por lo demás, muy entretenida. De hecho, me terminé la primera temporada y se ha puesto muy interesante la segunda. Creo que es aún más, cambian, es que varía, ya no sé, meten nuevos personajes, nuevos mundos y está muy guay, es muy divertida, muy original, muy ingeniosa. La recomiendo totalmente. Esto me recuerda un poco también a, mira, por cierto, Brooklyn Nine-Nine.
Eso te iba a decir, que creo que el... ¿cómo se llama?
Brooklyn Nine-Nine, no sé si es del mismo, pero es un poco el mismo estilo.
Sí.
Ese estilo que yo no la he visto, la verdad.
No, yo tampoco. Es muy famosa. Sí. Era del policía, ¿no?
No sé, Brooklyn Nine-Nine.
Brooklyn Nine-Nine era del policía. Pero lo que te quería decir es que creo que el creador de The Office, que tiene bastante más sitcoms famosas, que yo no sabía que eran del mismo... O por lo menos, si no son suyas, ha participado de cerca.
Upload, Parks and Recreation, The Office, My Mom, Your Dad, que tiene bastantes. Es guionista.
Es guionista, ¿no?
Entonces sí es cierto que ha estado muy metido en series, sobre todo. The Office, Parks and Recreation, luego se fue a Upload.
Sí.
Luego ha estado en Space Force, cuando...
Esta también es de Steve Carell, ¿no?
Sí.
Que es del mismo, bueno, el protagonista de The Office.
Sí.
Ha trabajado.
Lo hace muy bien.
Lo hace muy bien. Es de mis actores favoritos.
Claro, Greg Daniels dirá... Sí, vuelve.
Sí, vuelve. Yo también lo haría, la verdad. Me parece un gran actor. Me encanta cómo actúa, me encanta su cara, como las expresiones que tiene.
Sí.
Pues sí, The Office, muy buena serie también. Diría que, en mi opinión, mejor que Friends.
Sí, y es una cosa que estoy escuchando últimamente.
¿Sí?
Sí, que la gente prefiere otras series aparte. O sea, Friends se les queda corta en muchos sentidos. Sí.
Para mí, The Office creo que tiene un humor más. No sé, me gusta más su humor, me gusta más como los personajes. Que los personajes de Friends son muy buenos, ¿no? O sea, han trascendido, ¿no? Como estamos diciendo de Mean Girls y tal. Los personajes de Friends han trascendido muchísimo. Pero me parece. Que The Office es buenísimo, se lo recomendaría a todo el mundo. Le recomendaría a todo el mundo que no la viese en español, o por lo menos que sepan que el doblaje español de protagonista de Michael es un poco malo, y que la primera temporada, que no hagan caso a la primera temporada y que sigan después de la primera temporada, porque sé que mucha gente la deja por la primera temporada, por si sí, es verdad que acostumbrarse al humor es raro.
Sí, sí, a mí me costó acostumbrarme, pero es que luego...
Lo engancha, es adictivo.
Es adictivo y muy único.
Muy único.
Muy bueno Greg Daniels, es que lo hace muy bien.
Lo hace muy bien, sí, lo hace muy bien. Pues...
¿Algún estreno que tengas pendiente para recomendar más? ¿Alguna peli...?
Sé que van a estrenar, pero no sé cuándo, pero me parece curioso. No vi Elvis... No vi Elvis, pero me apetece mucho ver Priscila.
Priscila.
Van a echar la película, voy a mirar cuándo. Pero la directora, que creo es una directora, es Sofía Coppola.
¡Anda!
De Los Intrusion, de El Padrino 3, me pone aquí. Bueno, Priscila. Su padre.
La Virgen de Suicidas también es suya, Los Intrusion,
sí.
María Antoniette.
Pues tengo ganas de verla. Tengo muchas ganas de verla. Jacob Elordi va a ser Elvis.
Anda.
Y Carly Spani, que yo no la conozco, va a ser Priscila. Que por lo que veo aquí se ha dedicado al mundo de terror, ¿no? Como de ciencia ficción. Y ahora va a pasar a Priscila. No sé cuándo se va a estrenar. Pero va a ser este año, 3 de noviembre, en Estados Unidos. O sea, en un mes. Tengo ganas, creo que la iré a ver al cine. Me gustaría ver Elvis. Que
vamos a recomendar, para ir cerrando el programa, una especie de mini maratón,
sí,
de Elvis y Priscila.
Sí, sí.
Vamos a...
Esa va a ser la recomendación.
Esa va a ser la recomendación. Mm. Y también algo más de Sofía Coppola. ¿Qué nos recomienda de Sofía Coppola?
Pues Los Intrusion. Es una película... que la verdad es que cuando la estaba viendo dije, bueno, vale. Pero cuando pasó los días, era algo que no me podía quitar de la cabeza esa película.
Es un ambiente, es que crea un ambiente. O sea, no es solo la historia que cuenta, que bueno, pues, bueno, una historia, sino que es como si hubiese viajado a esa época, en ese momento, como si hubiese vivido, o sea, transmite mucho.
Transmite, sí. La historia no cuenta nada importante, pero el ambiente es algo como si... En tus recuerdos vas a tener que has estado en ese momento y te ha pasado eso. Entonces, un poco la recomendación para cerrar el programa. Los Intrusion, Sofía Coppola, y luego, en su momento, Elvis y la película de Priscila, que se estrenará en noviembre.
Pues perfecto. Cerramos Cine que no es poco con esas recomendaciones. Mm. Y nos vemos la semana que viene con más cine, con más películas, más series... Y bueno, vamos a ir preparando...
Empieza la Spooky Season.
La Spooky Season. Así que nos vemos con Tyr Banton y con otro cine gótico y cine de Halloween. A ir preparándolo. Sí. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en otros programas.
Mis medias. Lomepa.
¿Qué?
Lomepa medias.
First left me, I didn't know what to say. I've never been on my own.